Continuamos en el tiempo de revista de Geografía e Historia. Dentro del espacio de Historia Moderna Universal, el profesor de la UNED, José María Iñurritegui, recrea un personaje universal, Maquiavelo. Buenas tardes, profesor.
Hola, buenas tardes. En un ensayo reciente, de título bien elocuente, La sonrisa de Maquiavelo, un italiano afincado en Estados Unidos, Maurizio Biroli, conseguía encerrar en los estrechos márgenes de una metáfora o de un cuento la esencia del soberbio itinerario intelectual de una de las figuras que sin duda dejan una huella más honda y más profunda en la fisonomía cultural e intelectual de la vieja Europa, Nicolás Maquiavelo. Cuenta así Maurizio Biroli que, según se dice, antes de morir, el 27 de junio de 1527, Maquiavelo relató a sus amigos más íntimos un sueño que había tenido los últimos días. Un sueño que a lo largo de los siglos es el que se ha conocido como el sueño de Maquiavelo. Dijo así Maquiavelo haber visto en sueños a una multitud de personas, a una multitud de hombres mal vestidos, de aspecto mísero, que daban muestras de evidentes sufrimiento y dolor. Les preguntó quiénes eran y a dónde se dirigían. Y esta muchedumbre le contestó que eran los santos y los beatos que se dirigían hacia el paraíso. Maquiavelo continuó caminando y se encontró con otro grupo de personas. De hombres estos, de aspecto noble y grave, vestidos con elegantes ropajes, y que hablaban con erudición y con autoridad sobre los grandes problemas políticos del tiempo y de la antigüedad. Entre estos hombres, además, reconoció Maquiavelo a personajes tan significados de la cultura clásica como Platón, Plutarco o Tácito. También les preguntó a ellos quiénes eran y hacia dónde se dirigían. Y estos le contestaron: somos los condenados al infierno. Concluido el relato, Maquiavelo explicó a sus amigos que le acompañaban que él prefería, sin duda alguna, terminar en el infierno para discutir de política con estos grandes personajes de la antigüedad clásica antes que ir al paraíso a morirse de tedio y de aburrimiento con los santos y con los beatos. No se sabe con certeza si la historia del sueño de Maquiavelo es una historia verdadera o una historia inventada. Pero recuperarla aquí hoy, al menos me parece pertinente y oportuno. Pues creo que en los estrechos márgenes de un sueño, pero se nos ilustra con autoridad sobre los principales rasgos que definen la envergadura política e intelectual de Maquiavelo. El sutil y sugerente contenido del sueño no solo nos permite levantar acta de la sutilísima inteligencia de Nicolás Maquiavelo, una sutilísima inteligencia no exenta, por supuesto, de ciertas dotes burlescas. Además de esa sutilísima inteligencia, creo que el sueño de Maquiavelo nos ilustra también sin medias tintas la postergación que en su obra y en sus textos se predica de la religión y la moralidad política cristiana frente a la sabia política republicana que fluye por el tronco de los textos clásicos. Creo que en este sentido que el sueño de Maquiavelo es un exponente muy difícil de igualar por su capacidad para ilustrar la posición subordinada que en el cuadro del pensamiento de Maquiavelo corresponde a las cuestiones espirituales y eternas frente a los asuntos más propiamente temporales y políticos. Esa es la moraleja del sueño. Así al menos creo yo que se puede entender, que nos retrata con asombrosa precisión una pasión por la política, la pasión de Maquiavelo por una genuina concepción y comprensión de la política propia del republicanismo clásico, del republicanismo cívico más clásico, cuya precisa adopción e interiorización del momento inaugural del siglo XVI induce a Maquiavelo a romper amarras con el entendimiento precisamente cristiano de la política que entonces dominaba el panorama europeo. Le induce así a romper amarras con una moralidad política que supeditaba el gobierno de la república a las consideraciones trascendentes impuestas por una religión y por una teología. El sueño, así las cosas, parece levantar acta del decidido repudio de esa teología política cristiana que hereda Europa del tiempo medieval, y también nos levanta acta de la ferviente defensa que irrumpe en el siglo XV de los valores cívicos del republicanismo clásico. Cierto es que el sueño así nos remite a lo que pudiéramos considerar la variante o la vertiente más propiamente política del perfil de Maquiavelo. El sueño nos sitúa sobre todo ante obras tan capitales en el horizonte de la teoría y el discurso político como son El Príncipe o los discursos sobre la primera década de Tito Livio. Textos ambos, El Príncipe y los discursos sobre la primera década de Tito Livio, consagrados a la exploración de un mismo problema. Textos ambos consagrados a la exploración del problema de la estabilidad de las repúblicas y de las organizaciones políticas en el tiempo. Textos ambos interesados en desentrañar, siempre a través de la lectura de la historia, la gramática profunda de los asuntos humanos, los resortes efectivos y las formas de composición entre la libertad y la obediencia. Textos, por tanto, que nos filtran el mensaje que más interés tenía en transmitir Maquiavelo en sus obras. La identificación del orden republicano y del régimen republicano como una estructura de virtud, una estructura de virtud que resulta ser la más apropiada para el ejercicio del que Maquiavelo dice vivere civile, para el despliegue ha sido una forma de vida dedicada al interés cívico y al ejercicio de la actividad política activa por parte del ciudadano. En un alarde de circularidad, además, el predicado político de Maquiavelo convertía a la República en la única modalidad de gobierno con capacidad para garantizar y para promover una vida civil políticamente activa, cuyo resultado, precisamente, resulta ser el mejor antídoto frente a la corrupción, y así la más adecuada de las vías para que la República alcanzase esa consolidación y estabilidad en el tiempo que tanto le preocupan. Todo este proyecto y todo este entramado intelectual de Maquiavelo, que fundamentalmente echa sus raíces en El Príncipe y los discursos sobre la primera década de Tito Livio, está también aderezado con otra serie de obras que bien podemos decir que son obras mayores en su género, como son La Historia de Florencia o El Arte de la Guerra. Tanto en una como en otra también las aportaciones son más que importantes y dignas de significarse. En Una Historia de Florencia, y siempre de acuerdo con ese planteamiento de fondo de su concepción de la política, en esa Historia de Florencia Maquiavelo recupera las concepciones polibianas sobre los ciclos, recurrentes ciclos a que se somete las organizaciones políticas en el tiempo. Y a su vez, en El Arte de la Guerra, siempre dentro de ese marco de fondo de herencia y procesamiento del humanismo cívico, lo que fundamentalmente se ensalza es que la defensa de la patria podía ser la máxima expresión o el máximo exponente en el que se simbolizaba la vida política activa. Todo ello, toda esa construcción argumental que Maquiavelo planteaba en esa serie de obras, significaba una profunda ruptura en su momento con lo que era el discurso político que circulaba en el tapete europeo. En primer lugar, porque toda la construcción de Maquiavelo y toda su atracción por la política le llevaba a anteponer una virtud entendida políticamente en sentido clásico frente a una virtud entendida en clave moral, que era el entendimiento propio que venía imponiendo el cristianismo. En segundo lugar, íntimamente vinculado a esa promoción de una virtud política frente a una virtud moral, estaba la promoción de una vida política activa frente a la tradicional vida contemplativa que venía predicando la teología política cristiana en la Edad Media. Es más, en el conjunto del planteamiento de Maquiavelo se puede decir que se encierra el mayor golpe o el mayor enjuiciamiento que podía recibir la propia concepción del tiempo con el que se venía manejando la cultura occidental. Toda una concepción cristiana del tiempo, la remisión de los acontecimientos del saeculum, de los acontecimientos temporales, a un orden providencial y eterno, cuya manifestación temporal daba lugar a la historia, es la que dinamita Nicolás Maquiavelo en su Historia de Florencia o en los discursos sobre la prima década de Tito Livio. Maquiavelo suprime, y estamos en otro de los puntos fundamentales del pensamiento del autor florentino, Maquiavelo suprime el papel que tradicionalmente venía correspondiendo a la providencia y convierte la historia temporal, la historia secular, en un pulso titánico entre la virtud y la fortuna. Toda esta construcción, todo este desarrollo argumental de Nicolás Maquiavelo, centrado en la teoría política, guarda obviamente un estrecho parentesco con su propio itinerario biográfico y personal. Maquiavelo nace en 1469 en Florencia, se cría y se cultiva y se forma en las coordenadas y en el ambiente del humanismo cívico, y pronto entra en vinculación con la República como miembro diplomático de la Cancillería, un puesto que le conduce por los centros neurálgicos de la cartografía política europea del tiempo, desde la corte de Francia hasta la corte imperial, con reiteradas misiones además también ante el pontífice. Sobre el sustrato entonces de una sólida educación en la que se reconoce el inequívoco sello del humanismo, esa intensa actividad diplomática en el momento de tránsito entre el 400 y el 500, desplegada en el preciso momento en que la cuestión italiana domina el panorama político europeo, se convierte en el tronco del que luego brota toda su poderosa e innovadora reflexión. Una reflexión que no se limita, por supuesto, al campo de la política. Maquiavelo va más lejos y frecuenta además otros ámbitos literarios. Sin más, firma composiciones poéticas y varias comedias entre las que destaca La Mandrágora. Pero no cabe ninguna duda que Maquiavelo tiene un lugar reservado en la historia, y no solo en la historia del pensamiento, por aquella decidida vocación por la política que también nos retrataba el sueño de Maquiavelo. Esa era la esencia del sueño, y esa también es la clave de una leyenda que todavía envuelve a Maquiavelo y que nos permite aquí cerrar hoy nuestro comentario. Una leyenda que tiene mucho que ver con la identificación del personaje con una razón de Estado despojada de cualquier connotación moral o ética. Una imagen así distorsionada, una imagen o una derivación perversa en la lectura de Maquiavelo, que es también en parte el pago que debía de realizar por su tan magno designio, por su intento de sistematizar desde todo punto de vista el pensamiento político de su época. Ella es la razón por la cual hoy en día quizá sabemos menos de Maquiavelo que del maquiavelismo, o sobre todo que utilizamos menos a Maquiavelo que la expresión de maquiavélico. Buenas tardes y muchas gracias.